¡Estamos
la
a 20 segundos! ¡Es la última! ¡Ojo que el Sevilla va a ganar la sexta Europa League! ¡Que va a ganar el Sevilla al Inter de Milán! ¡Golpeará Bono! ¡Última acción del partido! ¡Pega arriba! ¡Vayan a saltar! ¡Ahí toca de cabeza el Nesiri! ¡Toca la pelota! ¡Esto lo va a ganar el Sevilla!
¡Se va a acabar!
¡Esto lo va a ganar el Sevilla! ¡6 minutos! ¡Y va a estar aquí otra vez la Europa League! ¡Esto se escribirá en los libros de fútbol! ¡Se escribirá en la historia del fútbol europeo! ¡El Sevilla gana la sexta Europa League! ¡Le gana 3-2 a los italianos! ¡El Sevilla es campeón de la UEFA Europa League!
Eindhoven, Glasgow, Turín, Varsovia, Basilea y hoy Colonia. ¡El Sevilla lo ha vuelto a hacer! 6-6, absolutamente espectacular.
Bienvenidos a un nuevo episodio de Aislados, episodio 155. Hoy es viernes 21 de agosto, es viernes de final de Europa League y viernes de Sevilla campeón. Si hablamos de Europa League, hablamos de Sevilla campeón. La redundancia en el fútbol europeo, 6 títulos para el conjunto de Andalucía que juega una final de Europa League y la gana. Esto es Aislados, es el podcast deportivo de la cuarentena y pueden suscribirse así no perderse ningún episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Castbox y en todas las plataformas de audio, en todas las plataformas de podcast, ahí estamos. Suscríbanse, pongan me gusta, 5 estrellas, todo lo que ya saben hacer y que obviamente agradecemos. Soy Javier Saúl y obviamente el tema es Sevilla, el mejor de la clase media. Cuando siempre planteamos que hay poderosos en Europa, cuando uno ve al Real Madrid, ve a Barcelona, ve a Juventus, ve al Bayern Múnich, por ejemplo, bueno, y podríamos citar a varios más, al Liverpool, por ejemplo, bueno, hay una clase media. Hay una clase media que trata siempre de dar pelea y en esa clase media el Sevilla es el mejor. Es el mejor de la clase, es el que más se luce, es el que además se hace grande en la Europa League, que tranquilamente podría llevar su nombre. 6. Son las finales que jugó Sevilla. 6 son los títulos que tiene Sevilla en la Europa League, en la Copa de la UEFA. Pónganle el nombre que quieran. El Sevilla es el dueño de este trofeo. Hoy fue frente al Inter. Gran triunfo en este viernes frente al Inter por 3-2. Tuvo de todo el partido. Tuvo un penal en los primeros minutos a favor del Inter. El mismo que cometió el penal termina siendo parte después de la consagración. Los protagonistas. El que hace el penal, Diego Carlos, y el que después lo convierte, ¿no? El que hace el gol, Lukaku, termina siendo protagonista finalmente de la Croacia final, la Croacia en el minuto 74, de Diego Carlos, que se iba afuera y que Lukaku la mete dentro del arco y termina con el primer gol en contra en la historia de las finales de la Europa League. Bueno, Sevilla gana con un poco de suerte también. Lo acompaña con un gran trabajo, lo acompaña con el famoso método Monchi, con las apuestas de Lopetegui, pero también con un poco de suerte. Sevilla ganó 3-2 en Colonia, en Alemania. La burbuja alemana se terminó. La Europa League se empieza a terminar. La temporada que parecía interminable, la temporada que parecía que no iba a tener final, bueno, se definió ya la Europa League y nos queda la Champions, más allá de otros eventos y otras disciplinas que todavía están por el mundo. La MLS retomó la actividad. La NBA está ya en los playoffs. Empiezan a cerrarse temporadas, empieza a reactivarse en algunos casos las temporadas. Bueno, en este caso, la temporada europea, esa que va de verano a verano, bueno, se pasó un poco más, ya estamos en agosto. Insólitos partidos en agosto, en pleno calor europeo. Pero bueno, acá estamos hasta acá. Nos trajo la cuarentena y el coronavirus. 3-2 para Sevilla, De Jong, 2 goles, Lukaku en contra para el Sevilla. Lukaku abrió el marcador para el Inter y Godín a los 35, el segundo gol del equipo de Italia. Un equipo, el Inter, que marcábamos que venía trabajando de buena manera, que venía haciendo bien las cosas, que estaba volviendo a los primeros planos a paso lento, a fuego lento. Bueno, no pudo frente al Sevilla y quizás la gran deuda que mostró hoy fue todo lo bueno que había tenido el otro día en ataque, todo lo bueno de Lukaku y Lautaro Martínez. Bueno, esta vez Lukaku fue un poco más. Lukaku logró convertir el primer gol, obviamente después tiene la desgracia del tanto en contra, pero un Lautaro Martínez desaparecido, un Lautaro Martínez que podría haber aprovechado la vidriera de una final de la Europa League, del que tanto se habló, sobre todo de cara a la renovación de Barcelona, y que nunca estuvo a la altura de la final. Se lo vio con mucha bronca cuando fue reemplazado, pero sí, esa bronca también tenía mucho que ver con lo poco que había mostrado el delantero de Racing en una final que para Inter importaba y mucho, porque podía ser ya el primer paso grande, la primera demostración de que este Inter, que hace 10 años que no llegaba a una final europea, empezaba a consolidar este proyecto. Bueno, no pudo frente al Sevilla, dueño de la Europa League. Lo decíamos el otro día, Sevilla in the house. Sevilla se siente cómodo. 2005-2006, el primer título de este Sevilla en la Europa League. Triunfo 4-0 frente al Middlesbrough. Después, en la 2006-2007, le ganó al Español por penales después de un 2-2. Después vino la 2013-2004, triunfo por penales frente al Benfica después de un 0-0. La 2014-2015, 3-2 frente al Dnipro de Ucrania. En la 2015-2016, lo que fue el tricampeonato de Europa League, 3-1 frente al Liverpool. Récord en ese momento de campeonatos consecutivos de un mismo club y de un mismo país. Obviamente lo tiene el Sevilla, y el Sevilla lo hizo en la 2015-2016. Y en esta 2019-2020 llegó la famosa sexta. Llegó la sexta del Sevilla, 3-2 frente al Inter. Primer gol en contra en una final, el de Lukaku. Primera final sin público, producto de la pandemia del coronavirus. Y sexto título para un Sevilla que domina el historial de la Europa League, el historial de la Copa UEFA más UEFA Europa League. Bueno, Sevilla, 6 títulos, 28 son los clubes que han conseguido proclamarse campeones de este título. Bueno, Sevilla domina con 6, el Inter se quedó en 3, y los que están atrás son justamente con 3. Inter 3, Juventus 3, Liverpool 3, Atlético Madrid 3. El dato interesante, el dato llamativo es esto de las finales. 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 y 2020. Sevilla juega finales, Sevilla las gana y las cuenta las finales como títulos. Pueden escuchar, obviamente, si quieren profundizar lo que es el tema Monchi, el método Monchi, el director deportivo del club, pueden profundizar algo de lo que ya vinimos hablando en el episodio 150, cuando comentamos esta clasificación de Sevilla a la final. Bueno, repasamos un poco y recomendamos, si no lo escucharon en el episodio 150, recomendamos videos, documentales. Hay un documental muy interesante que publicó Sevilla justamente en YouTube, 13 capítulos, Método Monchi, en profundidad, cómo trabaja el club, cómo este club se luce por comprar barato o comprar, a ver, comprar a precio de clase media, porque no es que compra regalado, pero compra a precio de clase media y vende caro. Trae un jugador de Alemania en 7 millones y lo vende en 50. Trae un jugador de Francia en 8 o 10 millones y lo vende en 50, en 40 millones. Una ganancia que no solo se traduce en ganancia en títulos, en ganancia futbolística, sino también en ganancia en las arcas de un equipo andaluz que claramente, y hoy ya lo firmó y hoy ya no quedan dudas, está por encima de la clase media. Le faltará el poder, le faltará los títulos grandes que tienen los otros poderosos, pero hay un segundo pelotón en Europa y ese segundo pelotón lo domina ampliamente Sevilla. Hay varios conceptos en esta noche, en esta tarde-noche de viernes, que cuando uno repasa los medios españoles, se abrazan a esto, ¿no? A la enorme capacidad competitiva de Sevilla, pero también la magia que acompaña a Sevilla en lo que es su competición favorita. Esta cosa del gran trabajo, esta cosa de la profundidad que tiene el análisis de lo que es la Secretaría Técnica, de lo que es justamente el trabajo de fondo, además de un muy buen trabajo del equipo, ¿no? De un muy buen trabajo futbolístico, pero también esa suerte, esa magia que tiene Sevilla cuando juega la Europa League y que le está generando, de alguna manera, cierta mística que domina al rival en los momentos decisivos. Hoy el Inter, después del 3-2, después de lo que fue la remontada de Sevilla, se lo sintió golpeado. Se lo sintió que no podía más, aún cuando todavía faltaban varios minutos para que termine el partido. Aturdido el Inter y un Sevilla que se sentía como en casa, que se sentía cómodo y que dominó lo que fue el final de partido. Con suerte, sí, obviamente, pero también con mucha capacidad, con mucha calidad, con jugadores en muy buen nivel y que además se lucieron en un momento clave. Nadie la quiere como nosotros, así decía una pancarta en el vestuario de Sevilla antes de que empiece el partido. y no quedaron dudas. Lo querían los jugadores, para algunos revancha, para algunos el adiós, caso Vanega, que se va insólitamente al fútbol árabe. Lo quería el entrenador, Lopetegui, Julen Lopetegui, que para él es una revancha, claramente. Para volver en el tiempo, hay que irse a 2018, hay que irse a los dos días previos al debut de España en el Mundial de Rusia y al adiós de Lopetegui justamente antes de jugar, antes del debut de España. Bueno, Lopetegui firma con Real Madrid, la Federación Española decide prescindir de sus servicios y en Real Madrid no le va nada bien y Real Madrid también decide que Lopetegui, con el pasar de los meses, no tiene que ser más su entrenador, se quedó sin el pan y sin la torta. Después, lo que fue ese golpazo para Lopetegui, le aparece este Sevilla. Y en este Sevilla, junto a Monchi y junto a un gran grupo de jugadores, logran esta Europa League. Nadie la quiere como nosotros, bueno. Ese lema, esa pancarta, ese cartel que apareció en el vestuario de Sevilla se hizo realidad 90 minutos después en el césped del Estadio del Colonia. Fue una final interesante, una final vibrante, una final que gustó, una final a la altura de una final y en la que tuvo un poco, ¿no?, de todo, ¿no?, de la polémica, del buen juego, de mucha velocidad, de mucha transición, de mediocampos quizás que muchas veces no existían, de mucha profundidad en las bandas y también de esta magia, ¿no?, de esta cuestión de Lukaku volviendo loco a Diego Carlos durante 70 minutos, durante 74 minutos, y Diego Carlos metiendo una chilena que pega al Lukaku, que se iba fuera la pelota y que termina siendo el 3-2 definitivo que le da la sexta Sevilla. Si el que es el peor en toda la noche, si es el apuntado además por ser el responsable de varios penales de Sevilla, casi como un meme durante 75 minutos, termina siendo el que hace un remate de tijera, que pega en uno de los mejores del rival y se mete en el arco, ahí hay poco que hacer. Bueno, más allá de eso, más allá de ese hechizo que tiene este equipo andaluz, esta competición tiene un justo campeón. Este Sevilla es justo campeón de la Europa League, de una Europa League atípica, claramente, con una definición en la burbuja alemana, como también tiene la Champions su definición en Lisboa, con una competición que se tuvo que partir al medio en un momento por el coronavirus, pero que finalmente llegó a su final, que finalmente llegó a su partido decisivo y ya tiene un nuevo campeón, y el campeón es nada menos que el Sevilla. Y que a tono, con este buen partido, este muy buen partido entre Sevilla e Inter, sí sirve como previa, y es una muy buena previa de lo que puede ser la final de la Champions. Si esperamos un PSG Bayern Múnich interesante, si esta es la entrada, bueno, el plato principal, la verdad que está tentador, porque la entrada convenció, la entrada mostró un buen nivel, que más allá del parate y más allá de lo que significó no jugar por tanto tiempo, Sevilla e Inter estuvieron a la altura de la final. Con errores, con algunos jugadores que no estuvieron en su mejor nivel, pero en conjunto, lo que fueron los dos equipos, lograron mostrar buena versión y lograron entretener y lograron además cautivar a los espectadores. Espectadores neutrales, que cada uno tendrá su favorito, y espectadores locales, espectadores del Sevilla, que tuvieron una noche española llamativa, distinta, porque justamente lo que pedían, por ejemplo, desde Emergencia Sevilla, desde la policía andaluza, era por favor no moverse, por favor no trasladarse, que no se junte la gente, que no haya festejos con mucha cantidad de público en las calles de Sevilla. Se cumplió en algunos lugares con mucho control policial y con mucha ayuda de los aficionados, de los escasos grupos de aficionados que hacían caso a los pedidos de la policía de por favor no reunirse. Pedidos que también llegaron desde Colonia. El mismo equipo, los mismos jugadores del Sevilla pedían por favor que los festejos sean medidos, que los festejos sean festejos, porque Sevilla es campeón, pero que por favor traten de no juntarse, que por favor traten de respetar esta distancia social tan importante en estos tiempos. Y en un momento donde el rebrote en España está siendo fuerte, no en cantidad de víctimas, sí en cantidad de contagios, y obviamente quieren frenarlo para que esto no pase a mayores. Un Sevilla que además, y a tono con esto del COVID-19, tuvo un festejo entre lágrimas, tuvo un festejo emotivo, tuvo un festejo con dedicatoria. Navas, por ejemplo, el capitán, o Lopetegui, el entrenador, le dedicaron la Europa League a las víctimas del coronavirus en España, a víctimas lejanas y a víctimas cercanas. Muchos perdieron familiares producto del coronavirus. Bueno, una dedicatoria a las víctimas del coronavirus y a dos leyendas del Sevilla fallecidas, a Reyes y a Puerta. Va por ellos, va por Reyes y por Puerta, y va por la gente. Ese fue el mensaje que salió desde el vestuario de Sevilla, de un Sevilla que tuvo a un Navas que volvió a ser campeón de la Europa League, fue campeón hace 14 años de la Europa League con Sevilla y vuelve a ser la imagen de este Sevilla campeón, y a un Lopetegui que lloró por la emoción, obviamente, y por estas dedicatorias, y también lloró por la revancha. Sevilla ganó 3-2, mucho de lo que veníamos repasando en el capítulo 150 lo pueden escuchar ahí, que es más específico en cuanto a lo que fue el trabajo para llegar hasta acá. Un dato que impacta, un dato llamativo, es el 11 titular de Sevilla, una vez más, tuvo mayoría de jugadores que llegaron en esta temporada. Mayoría de jugadores que vienen con el sello de Lopetegui, con el sello de Monchi, y con ese proceso de cambiar la dinámica de un plantel que no estaba bien, que estaba en algunas horas bajas hacia marzo-abril de 2019, y que en el verano 2019 lograron revertirlo con estas incorporaciones que lo llevan a Sevilla a la Champions por haber conquistado el cuarto puesto en la Liga, por ejemplo, pero que además ahora le dan la Europa League. Sevilla va a ser equipo de Champions, no hay ninguna duda. Va a jugar la Champions y promete si logra mantener parte de esta base. Algunos están a préstamo, algunos tendrán que ver qué será de su futuro. Caso Reguilón, Vanega ya no va a estar. Pero también, por ejemplo, jugadores como Campos empezaron a estar en el radar de otros equipos, de equipos, sí, más poderosos, y no sería llamativo que en las próximas semanas lleguen noticias de este Sevilla que compra barato, que consigue títulos y que después, gracias a esos títulos y gracias al buen nivel, logra vender muy caro. Este Sevilla deja varios nombres propios. Uno, por ejemplo, es el de Bono, el arquero, clave en el mano a mano con Lukaku cuando todo estaba 2-2, y que es parte, claramente, como uno de los héroes de esta Europa League. Jesús Navas, el capitán eterno, también es otro de los nombres propios de este Sevilla. Lopetegui mismo, el ganador de la Europa League como técnico, que ahora logró tener un Sevilla de autor de la mano de un Monchi que le pifia poco a la hora, además, de recomendar y contratar jugadores. Un Vanega que quedó marcado como el mago, ¿no? Y quizás muchas veces menospreciado en la selección argentina, muchas veces descartado, muchas veces también lejos de su mejor nivel, pero bueno, en este Sevilla muy reconocido, uno de los héroes de esta Europa League, el hombre que aportó la magia, el hombre que jugó en topper, como se dice en Argentina, eso de jugar con zapatillas de lona, ¿no? Y no en botines, un jugador de los de antes. Bueno, el argentino Vanega es otro de los nombres propios, de Young mismo, el hombre gol de la final. Koundé, por ejemplo, que ante un Diego Carlos que no estaba bien logró dominar a Lautaro Martínez. Reguilón mismo, que tuvo finalmente su revancha. Lucas Ocampos, el argentino que después de un andar por varios clubes de Europa con sube y bajas de nivel y tratando de adaptarse al fútbol europeo, encontró en Sevilla su lugar en el mundo y mostró lo mejor. Obviamente, como sí marca en Europa, se vació en esta final, no logró desde el físico poder aportar en los minutos finales, ya no podía más, ya había llegado tocado de la semifinal, pero la gran temporada de Lucas Ocampos termina con este título y es uno de los apuntados, claramente, en este mercado de pases que se viene, en este mercado de pases seguramente devaluado, pero sí tendrá a Lucas Ocampos como uno de los nombres propios. La lista es grande, hay varios nombres que acompañan a este Sevilla, pero bueno, en este episodio, lejos del análisis Monchi que ya hicimos en el 150, este es un episodio más de marcar cómo jugó este Sevilla, cómo logró conseguir el título este Sevilla y quiénes fueron los hombres destacados de este Sevilla campeón de la Europa League. Una vez más, Sevilla domina esta competencia, una vez más llega una final y la gana. Bueno, la Europa League es la Sevilla League, probablemente. Lo que sí está claro es que la Europa League se definió en Colonia, se definió en Alemania, a varios kilómetros de España. Pero la casa de la Europa League está a orillas del río Guadalquivir.